Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en la región costa sur del estado de Jalisco y también a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com/radioudg/Autlán. Este es su programa de Radio Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Y bueno, antes de iniciar con el programa, quiero agradecer a quienes lo hacen posible, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentren fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 01800-633-8065. Y nos gustaría mucho conocer sus opiniones. Los invitamos a que nos contacten a través de los diferentes medios que tenemos. Por ejemplo, tenemos una cuenta de correo electrónico, la dirección es acienciacierta.udg@gmail.com. También nos pueden contactar en Facebook en la página A Ciencia Cierta y en Twitter tenemos la dirección @cienciaciertaug. Vamos a estar en línea durante el programa. Este programa de hoy lo vamos a dedicar a un tema muy interesante. El tema es la zoonosis. Y bueno, les hicimos algunas preguntas a nuestro radioescucha sobre este tema. Vamos a ver lo que nos respondieron.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Nos puede decir qué significa para ti el término zoonosis?
Pues el término zoonosis lo entiendo como a la enfermedad o algún tipo de enfermedad que es transmitida por los animales hacia los seres humanos.
Zoonosis, derivado del zootecnismo, complemento de la carrera de veterinaria. Entonces, zoonosis puede manifestarse como enfermedad a través de los animales que en su momento, el consumo de la carne de los animales puede producir alguna enfermedad en el ser humano.
A mí el término zoonosis quiere decir que es una enfermedad que es propia de los animales, pero también puede ser reproducida por el ser humano.
¿Crees que la fauna silvestre puede transmitir enfermedades a los humanos?
Sí, es posible que los animales transmitan enfermedades por diferentes maneras.
Sí, en la mayoría de los casos, cuando hay mucha convivencia con los animales.
¿Cuáles enfermedades conoce que sean transmitidas de la fauna silvestre a los humanos?
Pues de los vectores del mosquito existe el dengue, el chikungunya, y de los vectores como las chinches existe el chagas.
Las mamas comúnmente la conocemos como urticaria. Anteriormente se manifestaba, decía uno que eran comezones.
Desde la ciencia.
Bueno, muy interesantes las respuestas de los radioescuchas y precisamente para hablar sobre zoonosis tenemos con nosotros a la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, quien es profesora investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. Bienvenida, Maleni.
Hola, Oscar, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por venir. Y tenemos también al doctor Carlos Palomera García, quien es jefe del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, adscrito a este centro universitario. Bienvenido, Carlos.
Hola, gracias, buenas tardes.
Pues qué bueno que vinieron, porque ustedes son expertos en el tema y nos gustaría mucho conocer sus opiniones, ¿no?, sobre el tema, aunque sea la risa, ¿verdad? Muy bien, bueno, a mí me gustaría empezar con algo muy, muy sencillo, pero que de repente no conocemos mucho. Cuando hablamos de zoonosis hablamos de enfermedades transmitidas por la fauna silvestre, pero en realidad, ¿qué es la fauna silvestre? O sea, porque de repente pensamos fauna silvestre, hablamos de lobos o tigres o leones, pero ¿qué otros organismos también forman parte de la fauna silvestre?
Bueno, generalmente la fauna silvestre incluye a todos los organismos que no han sido domesticados. Uh-huh. Generalmente, por ejemplo, en inglés lo de fauna silvestre casi siempre se hace inferencia a mamíferos y aves. Los peces y insectos y esos ya no son considerados como ya, en la definición de vida silvestre, uh-huh, de fauna silvestre. Pero para los biólogos, fauna silvestre es todos los organismos que no han sido domesticados por el ser humano. Y de hecho la zoonosis incluye a los animales domésticos, o sea, uh-huh, ellos también nos transmiten enfermedades desde que nos dame nuestro perrito cuando nos recibe, uh-huh, hasta un producto de una vaca o algo que no haya sido bien cocido o bien, uh-huh, preparado,
adecuadamente manejado, ¿no?
Uh-huh. Entonces inicialmente son las de y la conexión es fuerte porque muchas de las enfermedades de zoonosis, muchas enfermedades zoonóticas tienen su origen en fauna silvestre, se las pasa a fauna domesticada, ya sean gallinas, uh-huh, puercos, nuestros perros, nuestros gatos, y ellos nos los transmiten a nosotros.
Ya. Entonces, ¿qué es la zoonosis en términos, digamos, lo que significa la palabra y realmente qué es la zoonosis?
Ok, ¿vale? Bueno, la zoonosis como definición, uh-huh, significa animal y zoonosis, y bueno, el otro término de gnosis, uh-huh, viene de enfermedades.
Que tiene origen en
animales. Y como bien lo comentaba Carlos, la zoonosis implica todas aquel grupo de enfermedades que pueden ser transmisibles entre humanos, animales domésticos, uh-huh, y fauna silvestre. Entonces, no es únicamente el estudio de aquellas enfermedades que pueden aquejar a animales silvestres y que de los cuales nos podemos contagiar, sino también del contagio que puede haber o de la transmisión que puede existir entre fauna silvestre, uh-huh, y fauna doméstica, no únicamente la interacción con el humano. Entonces, uh-huh, es como de como definir un triángulo, ¿no? Entre donde en un vórtice tienes a la fauna silvestre, uh-huh. en otro a la fauna doméstica y nosotros en otro vórtice como humanos, ¿no? Uh-huh. Como también somos animales pensantes.
Claro. Incluso el contagio puede ser de nosotros a la fauna y allí que muchas de las enfermedades son virales y ya ves que se mutan y se pueden, uh-huh. entonces nos puede regresar más feamente, más agresivamente.
Sí, eso iba a preguntar, si nada más la zoonosis se dedica a estudiar, digamos, las enfermedades que nos produce la fauna o también en el sentido inverso.
Las más conocidas son las que nos produce la fauna, pero si mal no, es también algunas, o sea, nos llegan y nosotros las regresamos y uh-huh. se magnifica. O sea, es, como dijo ella, es un triángulo en el que no hay... Las interacciones son en dos sentidos. Uh-huh. Fauna sí. silvestre, fauna nativa, perdón, fauna doméstica, fauna uh-huh. fauna nosotros.
Sí, no puedes, digamos, abordar la zoonosis desde un solo punto de vista, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha ocurrido en las últimas décadas? Donde cada, digamos, grupo de especialistas ha estado centrado o enfocado en su grupo de estudio, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, los médicos, toda el área de la salud en humanos, pues únicamente ha estado centrado como en aquellas enfermedades que aquejan a los humanos únicamente. Uh-huh. O los veterinarios con aspectos de fauna doméstica, ¿no? Aquellos que se enfocan más en la atención a animales domésticos y aquellos pequeños grupos, ya sea digamos de especialistas como biólogos o algunos veterinarios que también tienen esta orientación del estudio en fauna silvestre, uh-huh. pues que son los menos, pero también cada uno había estado trabajando desde su trinchera, ¿no? Uh-huh. Actualmente y afortunadamente este paradigma se está rompiendo. Y no es en el sentido de invadir o de invasión de áreas de especialidad, sino más bien de un trabajo en conjunto, uh-huh. ¿no? De un trabajo en colaboración, donde precisamente se toman las fortalezas de cada uno de estos grupos de especialistas para atender un problema que nos atañe a todos, ¿no? Que es la salud.
Claro.
Digo, y esto nos lleva al concepto de una sola salud, que ya en otras ocasiones hemos abordado aquí en tu programa, uh-huh. y finalmente el objetivo es tener una salud ambiental, una salud ecosistémica, digamos, uh-huh. una salud humana y una salud animal, ¿no?
Concepto de salud más integral, ¿verdad?
Un concepto más integral, uh-huh. que afortunadamente está funcionando y está creando, digamos, más adeptos en estos tiempos, donde tenemos problemas de brotes de enfermedades o de enfermedades que incluso ni siquiera se conocen, uh-huh. lo cual tienen un origen o alrededor de más del 70% de las enfermedades que nos están atacando a nosotros los humanos, tienen su origen en un animal silvestre o uh-huh. doméstico, ¿no?
Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte de estación y regresamos en un momentito para seguir platicando del tema. ¿Sale?
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Cierta. Ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
La Organización Mundial de la Salud define el término zoonosis como las enfermedades que en condiciones naturales se transmiten de los animales vertebrados al ser humano. En México, la atención de la zoonosis se documenta desde mediados de los años 70 en diferentes programas nacionales de salud, en los cuales los recursos se han destinado como prioridad para atender la rabia humana de origen canino, agregándose en diferentes periodos padecimientos presentes en la población, como son la brucelosis, la teniosis, la leptospirosis y rickettsiosis.
regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre zoonosis con la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, quien es profesora investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, y el doctor Carlos Palomera García, quien es jefe del mismo departamento. Y bueno, está muy interesante la plática fuera del aire. Me gustaría preguntarles ahora, ¿qué tipo de enfermedades transmite la fauna a los humanos? ¿Cuáles son las más importantes? Hay mucho de qué hablar.
Sí, esa pregunta, la verdad es, podría tener muchísimas respuestas, uh-huh. ¿no? Porque, bueno, hay un grupo de enfermedades que sí son transmitidas directamente por fauna silvestre, pensando en vertebrados, uh-huh. ¿no? Como, por ejemplo, la rabia.
Es la más conocida porque fue la primera en la que empezaron a trabajar con controles, uh-huh. la rabia. Y es en la que generalmente se asocia con enfermedades zoonóticas. Uh-huh. No, perdón por la introducción.
No, está perfecto, digo, uh-huh. no hay problema. Pero es como del ejemplo más clásico,
que es,
¿no?
uh-huh. resultado de la mordida de, y que por a través de la saliva nos transmite el virus.
El virus de, uh-huh. de la rabia.
De la rabia.
Ese sería como un grupo de enfermedades, ¿no? Pero puedes tener otro grupo de enfermedades que son transmitidas por vectores, uh-huh. ¿no? Que estos vectores son organismos vivos, invertebrados principalmente, con hábitos alimenticios de hematófagos, es decir, uh-huh. que se alimentan de sangre, y precisamente estas características los hacen portadores de una gran variedad de patógenos uh-huh. causantes de enfermedades. Y como ejemplo, justo lo que comentábamos ahorita fuera del aire, pues están los mosquitos, ¿no? Uh-huh. Mosquitos, garrapatas, pulgas, chinches, piojos, ¿no? Que son pulgas. Invertebrados, pulgas, que uh-huh. se alimentan de sangre. Uh-huh. Y se pueden alimentar tanto de humanos como de fauna silvestre y como de animales domésticos. Uh-huh. Entonces, este es otro grupo de enfermedades que son, son transmitidas, digamos, de fauna silvestre uh-huh. a humanos o fauna a animales domésticos, pero a través de un vector, que son de transmisión vectorial, uh-huh. que es como se conocen. Entonces, dentro de este grupo también hay enfermedades terribles y muy uh-huh. muy importantes.
Y hay otro grupo que es menos conocido, pero también es muy, que transmite enfermedades, los moluscos, los uh-huh. Caracoles, las babosas, ya sea que las ingieras uh-huh. y traigan o ellos son los que le transmiten a un ave o algo, una enfermedad, uh-huh. y esa ave no la transmite a nosotros. Uh-huh. Ese sería como un, puede otra ser ruta. Directo como vector, uh-huh. perdón, puede ser como vector vía un pájaro, uh-huh. O directo porque nosotros lo pudiéramos consumir accidentalmente.
Una pregunta, ¿el vector se enferma de la enfermedad o simplemente tiene al virus o la bacteria dentro de su cuerpo y lo transmite? ¿Cómo es eso?
Esa es una pregunta bien interesante, sí. que yo no había recapacitado en ella hasta que uh-huh. pude trabajar con un investigador que efectivamente se dedica a analizar el sistema inmunológico de los invertebrados, uh-huh. ¿no? Entonces, la pregunta es esa, ¿el mosquito se enferma de dengue? Uh-huh. ¿No? Porque él trae el virus, ¿no? Uh-huh. Trae el patógeno causante de la enfermedad. Entonces, no, ellos no se enferman, pero digamos que el patógeno, en este caso, siguiendo el ejemplo del mosquito y del virus del dengue, uh-huh. el virus logra sortear o logra esquivar los mecanismos de defensa uh-huh. del mosquito, y el virus logra replicarse en el interior del mosco y entonces pasa a, digamos, su hospedero final, uh-huh. que en este caso somos los mamíferos, ¿no? Entonces, el mosquito en realidad es esto, es un vector. Ellos uh-huh. simplemente mueven y transportan estos patógenos uh-huh. que causan enfermedades. Ahora, si pica un humano, o sea, si este mosquito infectado con el virus del dengue pica a un humano, nosotros desarrollamos la enfermedad uh-huh. que causa el virus del dengue, ¿no? El dengue no grave o uh-huh. dengue grave. Pero, ¿qué pasa si este mosquito infectado con el virus pica a un animal silvestre o a un animal doméstico. Uh-huh. La pregunta también sería, ¿se enferman de dengue uh-huh. los perros, por ejemplo? ¿O se enferman de dengue las ratas uh-huh. que son picadas o por los mosquitos? Digo, porque finalmente también los pican.
Claro.
Entonces, bueno, eso nos lleva a otra definición de reservorio, uh-huh. el cual los reservorios, por definición, no desarrollan las manifestaciones de la enfermedad, es uh-huh. decir, digamos, no se enferman tal como nosotros lo hacemos, pero se llaman reservorios porque ellos mantienen al virus en su sistema circulatorio, uh-huh. que, digamos, quedan como eso, como un reservorio de virus. Uh-huh. Entonces, mosquitos sanos que puedan llegar a alimentarse de ese animal, por ejemplo, el perro o la rata que estén infectados, el mosquito se infectaría uh-huh. con ese virus y entonces, si el mosco se mueve a un ambiente doméstico o donde hay humanos, entonces el mosquito infecta nuevamente uh-huh. a los humanos.
Este depende también mucho de la biología, ecología del organismo. Hay algunos mosquitos que son muy, o sea, son nomás de ciertos organismos. Otro transmisor, por ejemplo, chinches de Chagas, uh-huh. hacen lo mismo que mencionó la doctora. O sea, el organismo trata de eliminar, porque el virus es un uh-huh. es un xenobiótico, es un organismo extranjero, uh-huh. y obviamente va a tratar de eliminarlo, pero son bien truchas los virus y tratan de pasar desapercibidos. Pero sí, o sea, si el tripanosoma, que ya no es virus, en este caso es un
parásito
uh-huh. no se saliera del tracto digestivo de la chinche, el sistema inmune de la chinche lo que haría es eliminarlo. Uh-huh. Sí, o sea, es un agente extranjero.
Claro.
Entonces, se crean, o sea, los virus, todos estos transmisores de las enfermedades también tienen su bagaje de herramientas defensivas uh-huh. y de que no lo pasen porque el organismo que lo transporta va a tratar de eliminarlo.
Uh-huh. Entonces, tenemos vectores y tenemos reservorios. Ahora, los vectores, ¿de qué manera transmiten las enfermedades? O más bien los patógenos, ¿de qué manera lo hacen? Ya nos comentaban de la rabia, que es una mordida, y la saliva es la causante de que el patógeno pueda ingresar al cuerpo humano. Pero ¿de qué otras formas pueden ingresar al cuerpo humano los patógenos?
Bueno, en el caso de transmisión vectorial, uh-huh. ¿te refieres? Bueno, sí. Pues es de todo este grupo de invertebrados que mencionaba, como garrapatas, uh-huh. pulgas, piojos, chinches de cama, que tienen hábitos hematófagos, es decir, que se alimentan de sangre. Uh-huh. Entonces, el mecanismo de transmisión que se conoce como tal, como vectorial, es debido a esto. Este microorganismo, este invertebrado, al alimentarse de sangre, uh-huh. pues, digamos, normalmente nosotros no traemos garrapatas, ¿no? Uh-huh. No es un parásito que conviva de manera natural con nosotros como podrían ser, digamos, en algún momento los piojos, uh-huh. ¿no? Que está dado más por cuestiones epidémicas, o sea, uh-huh. de que hayan brotes eventuales, pero es como una fauna o una fauna de invertebrados más común asociada a los humanos, uh-huh. pero no las garrapatas. Entonces, pero sí, las garrapatas son fauna, digamos, normal de perros, gatos, ¿no? Y un montonal de animales silvestres, uh-huh. ¿no? Tlacuaches, o sea, prácticamente cualquier animal con esa cantidad de pelo tiene garrapatas, uh-huh. ¿no? Entonces, estas garrapatas, por el mismo mecanismo de su ciclo de vida, implica en algún momento de su ciclo de vida, uh-huh. implica que las crías, cuando eclosionan de los huevos, uh-huh. se bajan del hospedero o quedan esparcidas, digamos, entre la vegetación, entre uh-huh. las plantas, el pasto, ¿no? Y, pues, nosotros, como, no sé, eventuales paseos en la naturaleza, que sales al campo, ya sea por cuestiones de trabajo, como uh-huh. en nuestro caso, pero también en cuestiones de esparcimiento, ¿no? Gente que gusta de ir a hacer caminatas al sendero, al cerro, al bosque, pues eventualmente cuando regresas a tu casa regresas con garrapatas encima, uh-huh. ¿no? Que las quitas, pero hay todo un, bueno, hay un proceso, digamos, que se debe de seguir al momento de quitar una garrapata, uh-huh, para evitar que tú mismo te inyectes los virus o las bacterias que puedan traer y te las inyectes tú en tu sistema sanguíneo. Uh-huh. Entonces, no es nada complicado, pero sí hay que saberlo hacer, porque existen muchas creencias acerca de que acerca un cigarro, ponle un cerillo, échales alcohol, no sé, o sea, tratamientos que en realidad, uh-huh, lastiman más a nuestra piel que, uh-huh, realmente quitar al insecto. Entonces, es simplemente con unas pincitas meterlas entre el cuerpo de la chincha, uh-huh, y tu piel, y alar hacia arriba para arrancarlas de tu piel y poder sacar el aparato bucal, uh-huh, que es, digamos, como con lo que se inyectan o se anclan a la piel. Entonces, uh-huh, este es un mecanismo, uh-huh, pero...
El otro, o sea, uno es el que te inyectan directamente, uh-huh, lo que está mencionando la doctora. La otra es, hay el del Chagas, uh-huh, que es, aunque te pica la chinche, no te está transmitiendo a través de esa picadura el patógeno, sino que es a través de las heces. Uh-huh. Entonces, las heces es otro. También nos podemos enfermar por el contacto, no voy a pensar con las chagas, lo de ratones, uh-huh, o el excremento de gatos que produce la toxoplasmosis. O el excremento de murciélagos que también, entonces, los excrementos están liberando esos patógenos que pueden entrar a nosotros. En el caso de la chincha chagas, al rascarnos entra el torrente sanguíneo. Uh-huh. En el caso de la toxoplasmosis, puede entrar al inhalar, uh-huh, o al comer nosotros. Lo que mencionaba hace rato de los, ¿cómo se llama?, de los moluscos, uh-huh, lo podemos obtener a la hora de comernos nuestros ricos escargots, moluscos estos pueden ser. Y hay otro que, por ejemplo, el virus del ébola, uh-huh, ese se transmite de varias maneras. Se puede transmitir al tú comer un animal que tuviera, de hecho es una de las maneras que se transmite en África, uh-huh, creo que viene carne a través del virus, uh-huh, el virus viene a través de los murciélagos que transmite a los, es una teoría, bueno, uh-huh, lo que yo estaba viendo, a través de, llega a los monos y la persona come monos, uh-huh, se transmite, y una vez que está enfermo una persona de ébola, se puede transmitir por la saliva, por cualquier
descarga de fluido corporal. Uh-huh.
Entonces, primero entra por la comida, uh-huh, o por al tú estar manipulando un animal que estuviera, uh-huh, enfermo o hubiera muerto de ébola, te lo puede transmitir. Uh-huh. Sí, pero afortunadamente no lo tenemos aquí.
El caso del ébola es en extremo, uh-huh, altamente contagioso, ¿no? Pero yo estaba centrándome un poco en la que transmisión vectorial, sí, uh-huh, pero efectivamente está la transmisión por contacto, que en este caso es un buen ejemplo, uh-huh, la transmisión del patógeno de Chagas, uh-huh, esta transmisión por aerosoles, que, uh-huh, es como se conoce, digamos, ya es en este caso que pueden ser por hongos, como en el caso de la histoplasmosis, o el hantavirus, que, uh-huh, es otro virus que también los vectores son, uh-huh, los reservorios naturales son ratones y se aloja en la orina y en el excremento, uh-huh, de los ratones. Entonces, en zonas donde hay una alta concentración de excremento y heces o nidos de ratones, si las personas barren o generan como este levantamiento del polvo cuando al querer limpiar, uh-huh, sin ninguna protección, lo respiras, se alojan en los pulmones y es un virus que causa un cuadro similar a una pulmonía, una neumonía, uh-huh, fulminante. Y hay cientos de virus de hantavirus, algunos muy, no voy a paniquear mucho al público, pero es importante saber, porque muchas de la sintomatología de estas zoonosis, uh-huh, puede ser prácticamente cualquier cosa. O sea, ese es precisamente el problema, porque te dan fiebre, te dan dolor de cabeza.
Como si fuera una gripe, el inicio de una gripe.
Y bueno, al siguiente, regresando del corte, les sigo, sí, platicando.
Ya me están avisando por allá. Vamos a otro pequeño corte de estación y regresamos.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La ciencia al aire. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Disease, enfermedad, interpretado por Aria del álbum Debris. Y continuamos hablando sobre zoonosis con la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, quien es profesora investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, y el doctor Carlos Palomera García, jefe del mismo departamento. Pues muy interesante la plática. ¿Cuáles son las enfermedades, digamos, más importantes en términos de morbilidad y mortalidad para los humanos?
Bueno, la que más nos ha controlado, o nos está controlando, y que es la que más dinero se le invierte, son aquellas que están transmitidas por los mosquitos. La malaria, uh-huh, o fiebre amarilla. Uh-huh. Durante un tiempo, históricamente, el que también era transmitida por las piquete de pulgas, la fiebre negra, la
peste bubónica.
La peste bubónica, que todavía sigue, o sea, pero las principales son las transmitidas por mosquitos, siendo la malaria y el paludismo, y aquí en el continente americano el dengue se ha convertido en un de morbilidad y de mortalidad. Ya decir estoy enfermo, el dengue ya es así como decir, ya a mí ya me dio dengue. O sea, es una decir morbilidad, porque está presente todo el tiempo. Y uno que afortunadamente los números de casos no son, pero siempre ha existido, y si la rabia es otro ejemplo, pero de los casos que más lata dan al sector salud, uh-huh, son aquellos transmitidos por mosquitos. Porque aunque están también los relacionados con las que hasta les llaman gripes porcinas y, uh-huh, gripes que también son transmitidas por causan revuelo, son temporales, hace unos años fue la del porcina, uh-huh, está la aviar, uh-huh, y como los virus tienen esa bella cualidad de mutar fácil, rápidamente, entonces, uh-huh, ya nomás les ponen un número, HN51, H no sé qué, o sea, uh-huh, porque están mutando constantemente. Pero obviamente las enfermedades transmitidas por vectores más latosas son aquellas, las virales. No quiero decir que las otras no sean importantes, por ejemplo el Chagas, que no es viral, es por un protozoario, uh-huh,
pero tiene una altísima morbilidad.
Uh-huh. Y su detección es, como decía la doctora, los primeros síntomas parecieran que fuera una gripe, el inicio de una gripe, entonces uno no lo toma, uh-huh, no les toma en cuenta, y los es crónica, aparece los síntomas fuertes aparecen mucho tiempo, sí, después. Entonces, como decíamos hace rato, muchos han dicho que los los organismos que los que realmente van a controlar la población humana van a ser los virus. Uh-huh. Y siguen siendo los virus. Obviamente está el virus de SIDA, que causó mucho revuelo, ya como que ya han encontrado medicinas que prolongan la vida, no te eliminan del problema, pero sigue siendo un problema. Pero los otros, malaria y eso sí te pueden matar, son más fácilmente que el SIDA, por ejemplo. El SIDA es un poco más largo.
Sí, pues digamos que los reportes que existen del Centro de Enfermedades Globales mencionan que las principales enfermedades que causan alta morbilidad y mortalidad son aquellas que son transmitidas por vectores, que justo es lo que acabamos de mencionar, y entre las que destacan principalmente las que comenta el doctor Palomera, ¿no? Las que son transmitidas por mosquitos, mosquitos, garrapatas, pulgas, ¿no? Y bueno, es debido principalmente a las características tanto del vector, ¿no? Que es un invertebrado que tiene unas tasas de reproducción, digamos, muy rápidas y bastante abundantes, pero que también se han visto favorecidos por dos factores muy importantes. Uno es la alta movilidad que actualmente tenemos los humanos debido a la facilidad con la que podemos viajar actualmente, ¿no? Tomar un avión y estar en un par de horas en otro país, que esto ayudó muchísimo a la propagación de estas enfermedades virales. Una, porque de pronto, pues, se van los mosquitos, ¿no? En el avión y no hay pasaporte ni visa para ellos. Y la otra es porque puedes traerte el virus en tu torrente sanguíneo, ¿no? Y traer tú el virus a una zona donde no había el virus, que es lo que pasó justamente con este virus de Zika, ¿no? Y chikungunya, que son virus del sudoeste de Asia, que llegaron por primera vez alrededor del 2013 a América, en estas islas de San Martín en el Caribe. Y de ahí, o sea, en menos de un año se propagó la enfermedad a través del mosquito en prácticamente toda América, ¿no? Excepto Canadá, donde no hay transmisión, digamos, local, es decir, donde ya estén mosquitos infectados de forma natural en la zona, excepto, me parece que es Canadá, Chile, Perú, y no recuerdo qué otro país de América donde no es de forma natural, pero de ahí en más, en menos de un año se propagó prácticamente por toda América Latina, ¿no? Y esto además favorecido en un escenario de cambio climático global, donde el aumento de temperaturas ha favorecido que estos mosquitos alcancen nuevos pisos altitudinales donde normalmente no era cotidiano que te estén picando los mosquitos, ¿no? Entonces esto ha favorecido de alguna manera que la propagación sea más eficiente. Y la otra es que el mosquito Aedes, Aedes aegypti, que es el que nos transmite dengue, Zika o chikungunya, o sea, es un solo vector para al menos tres virus diferentes, ¿no? Entonces, esto representa también un riesgo impresionante porque tienes un solo
caldo de cultivo.
es que, bueno, comentábamos fuera del aire, ¿no? De esto me imagino y quisiera que se imaginaran estos vasos en los que mezclan los martinis o las bebidas alcohólicas, ¿no? Que pones hielo, pones el alcohol de tu preferencia, el refresco de tu preferencia y lo bates y lo mezclas. Así imagínense el mosquito. O sea, Aedes aegypti es ese vaso en el que puedes poner un virus o el otro o otro y lo mezclas y no sabes cuál te va a tocar, ¿no?
O si te va a tocar uno nuevo.
¿No? Exactamente, o se mezclan entre ellos y sale uno más poderoso.
Con este poder mutagénico que tienen tan fuerte los virus, o sea, entra dengue, entra Zika, entra chikungunya, pero no sabes qué va a salir, ¿no? Claro. Puede salir algo completamente nuevo y ese es precisamente uno de los grandes temores que están ahorita
analizando
y como tratando de prevenir todos aquellos especialistas que trabajan con este tipo de enfermedades virales, con este vector, porque sí, o sea, digo, nosotros ahorita en la región podemos ser testigos del alto poder infectivo del virus, la gran abundancia del vector y potencialmente podernos infectar de algo completamente diferente y mucho más agresivo, ¿no?
Bueno, pues vamos a otro pequeño corte y continuamos hablando sobre el tema. Muy interesante.
Qué rápido.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
You made somebody's heart break, but now I have to let you go. I have to let you go. You left a stain on every one of my good days, but I am stronger than you know. I have to let you go. No one's ever turned you over. No one's tried to ever let you down. Beautiful girl, bless your heart. I got a disease deep inside me, makes me feel uneasy, baby. I can't live without you. Tell me, what am I supposed to do about it? Keep your distance from me. Don't pay no attention to me. Like you're making a mess. Your hello wheels in a black dress. You drove me to the fire and left me there to burn.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Disease, interpretado por Matchbox 20 del álbum Exile on Mainstream. Continuamos hablando sobre zoonosis con la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, quien es profesora investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, y el doctor Carlos Palomera García, quien es jefe del mismo departamento. Muy interesante la charla con ustedes, Carlos y Maleni. Y me gustaría preguntarles ahora si tienen proyectos sobre este tema en el departamento en el que están ustedes adscritos.
Pues sí, afortunadamente ya hace algunos años que estamos abordando el estudio de enfermedades zoonóticas en la costa sur. Nos enfocamos principalmente, o en un inicio, más bien en la enfermedad de Chagas, en la transmisión de este patógeno, de Trypanosoma cruzi, y estamos investigando tanto en vectores, las chinches besuconas o los triatóminos, como se les conoce comúnmente, porque queremos determinarla, por un lado, conocer la prevalencia, o sea, es decir, cuántas de las chinches que pueden transmitir este patógeno están infectadas con este patógeno. Y por otro lado, los reservorios, quiénes son los reservorios de este patógeno que potencialmente, bueno, pueden estar infectando a chinches sanas y a su vez estar infectando a humanos, ¿no? En las poblaciones de la costa sur. Hay muchos factores asociados a la transmisión de Chagas, no solamente la transmisión vectorial, sino que puede haber transmisión a través de trasplante de órganos, pero bueno, ha habido ya controles por parte del sector salud para minimizar este tipo de transmisión. Entonces, en el CUC Sur estamos enfocados básicamente en la transmisión vectorial, ¿no? La que implica la intervención del vector. Eso por un lado. Estamos trabajando también con ectoparásitos, es decir, todos estos parásitos que pueden transmitir otras enfermedades como garrapatas, pulgas, moscas, porque también hay moscas que son hematófagas que pueden transmitir algunas enfermedades que están asociadas a fauna silvestre. En este caso sí estamos más centrados en roedores y murciélagos principalmente. Entonces estamos ahorita colectando garrapatas, pulgas de este grupo de animales, aunque también estamos colectando de animales domésticos, uh-huh, principalmente perros y gatos, del cual hemos tenido una nutrida participación de estudiantes y población de aquí de la ciudad de Autlán. Nos están colaborando muchos estudiantes trayéndonos chinches también, uh-huh, de sus domicilios o de sus lugares de donde viven, no necesariamente de aquí de Autlán. Y esto nos está ayudando mucho a tener, digamos, muestras de la zona, uh-huh, ¿no? Aunque también salimos a campo y hacemos este tipo de trabajo. Tenemos también una línea con ectoparásitos, particularmente de murciélagos. Uh-huh. Son unas mosquitas que viven exclusivamente sobre los murciélagos, uh-huh, y durante toda su vida o el tiempo de vida que tienen, realizan todo su ciclo de desarrollo sobre los murciélagos. Y les comentaba ahorita fuera del aire, ha habido un gran interés con estos ectoparásitos y en particular con los murciélagos. O sea, yo sé que son fabulosos y maravillosos. Uh-huh. Bueno, no todos pueden pensar igual que yo, uh-huh, pero han sido ahorita un centro de atención, uh-huh, en cuestiones de transmisión de enfermedades, porque, como Carlos lo mencionó hace un rato, en el caso de enfermedades virales como el ébola, uh-huh, se postula o se tiene la hipótesis de que el reservorio natural del virus del ébola son los murciélagos. Uh-huh. Pero igual también son reservorios de una gran cantidad de virus o de parásitos que pueden causar enfermedades, y se están empezando a aislar algunos patógenos como algunos parientes de virus de la rabia, uh-huh, en estas mosquitas, precisamente. Entonces eso podría abrir una ventana de estudio en cuanto a interacciones ecológicas de la transmisión o de la importancia de estas moscas como vectores de ciertos patógenos a los murciélagos, uh-huh, y bueno, de ahí, ¿no?, una cascada de transmisión hacia otros mamíferos. Uh-huh. Entonces, sí, esta es la línea de proyectos que estamos desarrollando ahorita aquí en el CUC Sur, uh-huh, con la colaboración de otros profesores. Obviamente no es un trabajo solo mío, uh-huh, hay otros colegas de aquí del centro universitario con los que estamos trabajando.
Y de otras instituciones.
De, uh-huh, otras instituciones, de la Secretaría de Salud. En México y
en el extranjero.
Uh-huh. Así es.
Muy interesante. Y bueno, fuera del aire decíamos que si era bueno saber realmente todo lo que causan la fauna, ¿no? O permanecer en la ignorancia. Pues no sé, miren, ya se nos acabó el tiempo. No sé si quieran hacer alguna última comentario.
Pues sí, cerrar. justo en este punto que mencionas de saber más, uh-huh, o no. Yo era muy feliz cuando era más ignorante sobre el, uh-huh, tema, y me dio risa al principio cuando dijiste que éramos los expertos. Ajá. Y me da risa no porque no seamos expertos, sino porque nos damos cuenta de que sabemos muy poco de todo lo que nos puede estar aquejando en este aspecto de enfermedades. Entonces, a Carlos ya no le gusta platicar conmigo, y creo que a muchos colegas tampoco, porque la verdad es que
se enteran de cosas.
Sí, nos enteramos de cosas, pero finalmente la información es
ayuda a prevenir.
Y nos ayuda a prevenir. Claro. Entonces, sí, aconsejar o recomendar a los radioescuchas, uh-huh, a todos aquellos donde pueda llegar nuestra voz y este programa, de informarse, ¿no? De, uh-huh, de siempre buscar un poco de información, porque nos ayuda a prevenir.
Y uh-huh, en nuestra región hay muchas enfermedades que, no, como dijimos hace rato, pasan desapercibidas pensando, uh-huh, que es otra enfermedad, y cuando ya están haciendo, es mucho más difícil controlarlas. Uh-huh. Entonces, más vale estar informados y tratar de hacer algo a tiempo que nomás o sea, es, yo trabajo también con otras cosas, como hemos hablado en que también estamos, uh-huh, en contacto, y pues tratar de reducir, minimizar nuestra exposición, en, uh-huh, este caso a los animales, uh-huh, que nos pueden transmitir esta enfermedad, o a actividades que hacemos que no les tomamos. yo ya me fascina mi perrito, pero ya trato de que no me dé un beso en este, así, cositas de esas, claro, ¿no? Sí. Obviamente esto es muy...
Y un ejemplo tan rápido, así ya uh-huh. para cerrar, por ejemplo, empezamos con un proyecto con un estudiante para saber qué tanto conoce la población sobre la enfermedad de Chagas. Uh-huh. Y es tan impresionante darte cuenta de que ni siquiera conocen a la chinche, uh-huh. ¿no? O sea, cuando tú les empiezas a preguntar, oiga, ¿conoce este animal así? No. Y les enseñas una foto o los animales que llevamos uh-huh. Preservados en una cajita y te dicen, es esa, sí, es así, siempre me ha picado desde que era chiquito en casa de mi abuelita, ¿no? Entonces, te das cuenta de que la población, o sea, que hay un desconocimiento incluso de que esa chinche puede causar o puede transmitir un patógeno que puede causarte una enfermedad.
Uh-huh. Bueno, pues con eso lo dejamos. Hay que prevenir mejor que lamentar, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por venir al programa. La doctora María Magdalena Ramírez Martínez y el doctor Carlos Palomera García, ambos del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. Gracias por acompañarnos. Y bueno, antes de irnos, quiero agradecer de nueva cuenta al gran equipo que hace posible este programa, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los dejamos con la canción Shake the Disease, interpretada por Depeche Mode, del álbum The Best of Depeche Mode. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentaron A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.